Al aire está Juan Humberto Micheli, José Humberto Micheli, es antropólogo de Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corriente. ¿Cuánto cumpliría hoy el gauchito Gil, que estábamos hablando hoy a la mañana, para charlar un rato con José Humberto, para que nos explique? Para un gauchito gilólogo necesitamos, alguien que nos explique bien, y él es el encargado. José, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buenas tardes.
Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Un gran gusto,
¿bien?
Gusto. Muchas gracias por difundir algo tan caro para todo lo que tenga que ver con las tradiciones culturales, no solamente de Corrientes, sino ya una escala nacional e internacional, porque en Quito, Ecuador, una gran festividad con bombas y platillos en honor al gauchito Gil, así que ya es una cuestión medio que podríamos decir casi continental acá en Río Grande del Sur también. Mirá, así vos. Que mira, así que, y el agradecido soy yo también,
José. Por favor, muchas gracias por tomarse este ratito para explicarnos. Yo hoy a la mañana decía, ¿Cuánto? Porque hoy es 8 de enero, ¿cuántos años cumpliría el gauchito Gil hoy?
Bueno, tener una fecha exacta con respecto a la iniciación del culto, y tenemos que calcular básicamente 100 años.
100 años, bueno.
Eso es así de manera más certera, porque el inicio del culto se establece entre el año 22 al 25, según los relatos orales. Pues no hay nada escrito, ¿me entiendes? Mm. Todo eso entra por transmisión oral, en la que este individuo entra en la leyenda épica, por ser más técnico, vamos a decir, de un punto de vista etnográfico, y fundamentalmente encuentra la redención a todos los actos que, por un lado, son considerados delictivos, y por el otro lado, de la población que lo apoyaba para él, eran justicieros, ¿no? Y él nada entre esas dos aguas. Antonio Mamerto Curuzú Gil Núñez, como era su nombre. Mm. Curuzú es porque el nombre en Yopará, que es la mezcla de guaraní con español, que quiere decir la cruz, quiere decir cruz, ¿no? Y lo único que se tiene de él es una cruz, pero también es por la cruz que él tuvo que cargar a partir de un sueño que él tiene después de concluida la guerra de la Triple Alianza, ¿no? En donde, en la provincia de Corrientes, allá finales de 1870 en adelante, las rencillas políticas se continúan entre dos partidos muy tradicionales, como el autonomista y el liberal. El autonomista es rojo y el liberal es azul, con los colores que lo simbolizaban, y se armaban batallas entre ellos, ¿no? La finalidad era obtener poder territorial, económico, social y político. Entonces, los estancieros, que eran los que que estaban ubicados en tal en la línea de los autonomistas o de aquellos que estaban ubicados en la línea de los liberales, se producían grandes batallas y habían grandes mortandades de personas. Mm. Entonces, la leyenda se dice que empieza, de acuerdo al relato de gente que hoy ya no existe más, ¿no? Porque estamos hablando de relatos de tercero, ¿no?
Claro. Yo, José, hoy a la mañana decíamos, ¿no? Hacíamos una especie de...
Sí.
No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo decía, bueno, mira, de las pocas cosas que uno sabe del gauchito Gil, digo, uno va por la ruta, ve algo del gauchito Gil, toca tres bocinazos para que lo acompañen la ruta. Eso está bien, eso que uno hace de tocar los tres bocinazos para que el gauchito Gil lo acompañe. Después decíamos, muchos dicen que el gauchito Gil le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Claro. Esta especie de Robin Hood, ¿viste? Era sí. había un poco de eso.
Claro, sí, porque precisamente una de las cosas que se dice en el relato y que se subrayaba a través de los relatores es que Dios le encomienda. Bueno, él se siente en un momento antes de una batalla, él se acuesta y se asombra detrás de un árbol timbol. Timbol tiene un significado muy importante en el sentido de que es un árbol sagrado, ¿no? Es uno de los vegetales considerados sagrados, no el único. Bueno, y él queda dormido cuando en sueño se le aparece un anciano blanco, de barbas blancas, según el relato, y le dice que deje de andar matando a la gente, a su prójimo, que eso era un pecado, que estaba mal, que ya no luche más por el poder de personas que no le interesaban las personas, digamos, ¿no? Porque esto es estanciero. Lo que buscaba eran no la lealtad de su gente, sino la fidelidad. O sea, gente que está enmarcada en un acto de tan grande sumisión a sus dictámenes que se convertían en esclavos mentales hacia las voluntades, inclusive injustas, de estos estancieros, ¿no? Pero era gente muy poderosa y, por lo general, gente bastante iletrada, tanto los peones como los mismos hacendados. Es decir, el que sabía firmar era, era un grande en esa comunidad. Entonces, él va a desertar. El hacendado sabía quién era quién dentro de toda la tropa que tenía, pero no nos olvidemos que eran gente de a caballo. Las cargas que se hacían eran como si fuesen verdaderas brigadas ligeras de caballería, es decir, mortandad. Entonces, Gaucho Gil siempre, según el relato, siempre fue considerado una persona audaz, valiente, decidida, siempre iba adelante y detrás de su jefe, digamos, de su líder, en las luchas contra los paraguayos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, básicamente era una persona de notoriedad, y eso que era muy joven. No olvidemos que parecería ser que a él lo matan teniendo él 35 a 38 años de edad. O sea que no era una persona anciana ni nada por el estilo, era jovencito.
Ahora,
¿no?
A partir de este sueño revelador, él depone toda actitud criminal.
Él se aparta de eso.
Se aparta en el
y acto. Empieza la persecución porque eso, en el derecho consuetudinario de esta gente, no pedir la bendición para apartarse significa un agravio de máxima importancia para el hacendado, porque eso implica de que él no está teniendo el mando total y absoluto de su tropa.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, eso genera odio, resentimiento. Entonces empieza la persecución. Si hubieron algunas otras cosas más en entremés, y es muy probable que hayan sido, porque era un mozo joven, que no tenía que hacer mucho esfuerzo para saltar una alambrada, ¿me entiendes? Es decir, una persona vital, a eso me refiero.
Y cuando uno, José, ve al lado de la ruta los santuarios del Gauchito Gil, ¿eso ahí es porque falleció alguien o porque alguien lo armó sin tener que haber muerte o algún accidente en la ruta?
Normalmente cuando está la cruz del Gaucho Gil es porque se considera como un lugar de culto de paso, como se le llama, ¿no? El culto de paso es que uno se santigua y pide la protección del santo porque es una ruta peligrosa, que ya han habido muchos accidentes, muchas muertes, entonces genera una situación de temor. Entonces la gente se baja, le prende una vela, le reza, se encomienda a la protección del Gauchito Gil y sigue, ¿no?
Bien, yo decía esto de los bocinazos. Uno pasa por la ruta, le toca los bocinazos, tres bocinazos al Gauchito Gil y sigue, como para que lo acompañe, ¿viste?
Ya. Pero usted sabe lo que significa los tres bocinazos.
No sé, por eso te lo pregunto.
Porque es la Trinidad.
Claro, el número tres, Trinidad. Exacto, es el número claro, divino, precisamente. Ahora, ahora bien, ¿qué se sabe de su tradición, traducida en milagros o en hazañas?
Básicamente el primero es el sargento de la partida que lo lleva él del pueblo de Mercedes hacia Goya, donde estaba el juzgado que tenían que juzgarle a él. Pero cuando se trataba de personas consideradas muy temidas, ¿no es cierto?, personas que eran consideradas peligrosas, entonces a 8 kilómetros del pueblo de donde hoy es el santuario, ¿no es verdad?
Sí.
se lo ajusticiaba a la persona. Uh-huh. ¿No? Entonces, en ese momento, porque iban a caballo, ¿no es cierto? Le dice Gil, como es, Gil se entera que el hijo, era una criatura muy chiquita, el sí. sargento de policía que lo llevaba él con otros tres más, que eran los soldados de policía, ¿no? Uh-huh. Dice, cuando le están por ajusticiar ahí en esa zona y colgarlo de un espinillo de los pies, como era costumbre en aquella época, porque el puntazo se le tenían que dar en la yugla.
Sí.
Sangre rápidamente, porque la idea, las creencias sentidas, tanto de antes como de ahora, es que el espíritu no puede estar no puede estar penando, no puede estar sufriendo.
Bien.
¿Comprendés? Bien, porque si no se convierte en un se convierte en un espíritu maligno,
sí,
y persecutor, ¿no? Entonces, ajá, dentro de la norma consuetudinaria de esta gente, ¿no? Bueno, entonces, le dice, si yo encuentro el perdón de Dios, esto viene a implicar la redención, ¿no es cierto? Que es un aspecto muy caro en el pensamiento cristiano y sí, católico apostólico romano, sí, yo voy a pedir por tu hijo a Dios para que lo sane y lo vuelva a venir. Si se sana y se pone bien, guaraní le decía, no, tenés que bajarme el árbol, ponerme en una tumba y ponerme mi cruz, ¿no? Para que quede como consagrado al cristianismo, ¿no es cierto?
Bien.
Bueno, porque todo esto forma parte de la religiosidad popular. Mm. Entonces, él no era un apartado de la religión.
Uh-huh.
Es decir, pero tenía una religión, digamos, pensada, creída y actuada según cómo él lo entendía.
Claro.
¿Verdad? Bueno, esa es la diferencia entre religión y religiosidad.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien. Pasa el tiempo y entre fechas, entre 1923 y 1927, bueno, hay épocas muy certeras para precisar bien la fecha, un boyero, los boyeros son los que manejan los bueyes, los caballos, que son animales de tiro para la labranza.
Uh-huh.
Y este señor tenía dos bueyes muy hermosos, muy lindos, que incluso él solía facilitar a otras familias para que roturen la tierra para su labranza por el concepto de reciprocidad, ¿vio? Y básicamente se le pierde. Entonces el hombre preocupado se encomienda a Chito Gil y para que lo haga aparecer. Y entonces en sueños, él queda dormido cerca de la tumba y dice que se le aparece un hombre que le dice, en tal lado va a encontrar tu huella. Mañana temprano en el alba vos te vas y vas a estar ahí. Dice que escuchaba los sonidos de los bueyes y estaban atorados los dos bueyes en una suerte de bejucos, o sea, vendría, acá le llamamos ixpo, ¿no? El ixpo, que es como una liana, ¿no es cierto?, atrapado por la cornamenta, ¿no? Y eso fue lo que hizo que este hombre cumpliera el compromiso asumido, que es el de venir a prenderle vela y venir a hacerle un rezos para la sanidad del alma de Gauchito Gil, ¿no? Y empezó así la difusión. En otro caso, en otra época, un estanciero que era dueño de ese territorio quiso cambiar y de hecho que saca el cuerpo de ahí, lo lleva a otro lado y empezó a tener malas pariciones. Las cosechas eran de mala calidad, se fundía todo, los animales empezó a tener muchas desgracias.
Claro.
Entonces le dijo, bueno, ya acá, Gauchito, si no vos no querés irte de acá, yo te voy a regalar este terreno, listo, ahí está. Y a partir de ahí, según el relato siempre, lógicamente, eso fue ya en la década de los 30, empezó a tener éxito de nuevo en la crianza y tenía muy buenas pariciones, no solamente vientres, sino sí, también vientre de equino, de caballo, porque el caballo es un Land Rover altamente necesaria en el campo, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que abonó el credo.
Claro. Ahora es el culto, ¿no? Del Gauchito Gil, como ocurre con la difunta Correa de San Juan y demás. Sí. Son prácticas, digamos, a la vera de lo oficial. De alguna manera, ¿cómo habría que hacer para que cumpla con estas normas ISO pontificias de pasar por un proceso de beatificación, de canonización? ¿Hay presentaciones formales o esto seguirá siempre siendo de dominio popular y nunca pasarán a lo oficial?
Yo le voy a contestar a lo correntino.
Bueno.
No es necesario.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Él ya es lo que es.
Es lo que es. No hace falta que nadie lo declare, está muy bien.
Eso por un lado. Pero por el otro lado, la Iglesia Católica Apostólica tuvo que abrir sus puertas, y más en un lugar tan tradicionalista como Mercedes y Corrientes en general, porque 250.000 o 300.000 creyentes no es para ir a tirarlo por la borda.
Claro.
¿Entiendes? Claro, claro. La iglesia es una institución que siempre ha sabido manejarse con inteligencia en ese sentido. Y el culto popular, y está bien, porque además es muy difícil que cultúen popularmente, porque no se olvide usted que a partir de 1980 en adelante, ¿no es cierto? El Gauchito Gil se convirtió en un santón protector de delincuentes también, porque los delincuentes le vinieron a pedir salir con bien en sus cosas, pues, para salvar su cuerpo, en fin, que queden protegidos, como ocurre con el narcosatanismo, ¿no es cierto?
Sí.
Que es, pero en este caso no entró en una cuestión narcosatánica, sino más bien de religión.
José, ¿cómo estás? Qué placer, sí. Un placer escucharte.
Muy amable.
Realmente, un placer escucharte, la pasión, las ganas, la manera además en la que lo contás esto. ¿Sabes qué? Yo quiero preguntarte, porque entre los santos paganos, llamémoslo de alguna manera, a veces hay un encanto que tienen que radica especialmente en que son más terrenales, parecieran, que son como nosotros, que tienen días buenos, días malos, que por ahí se pueden enojar, esta sensación. ¿Por qué en torno del Gauchito Gil y de otros santos también ocurre, pero te voy a preguntar por el Gauchito Gil específicamente, ronda un cierto rumrum, un rumor de que puede enojarse, digamos, que puede cobrar alguna venganza?
Que se va a enojar,
claro,
sino que se va a vengar.
Eso.
Porque el pacto, basado en el concepto mágico religioso, no se puede romper.
Bien.
Si vos hiciste un pacto,
claro,
con una deidad, vos tenés que cumplirla después.
Claro, porque
cualquiera, mirá, te lo pregunto, el contenido de ese pacto.
José, perdón que te corté, José, es un placer de verdad escucharte, pero recién decía Nacho, te decía que uno toca las tres bocinas, vos explicabas la Santa Trinidad, pero ¿por qué también hay un rumor invertido, sería esto, que si uno no toca bocina puede llegar a pasarle algo, digamos? ¿Por qué está ese entorno del
Gauchito Gil? Claro, porque él es una deidad,
claro,
que tiene imperio. Es una deidad imperial en el territorio. Es decir, cuando vos pasás delante de tu rey, y aunque sea el sombrero...
Es una ingratitud no tocar la bocina.
Claro, no, es de, no, más que ingratitud, es desconocimiento.
Ahí va.
Y un sentimiento.
Claro.
Y eso, una deidad como el rey, la reina, no te lo van a perdonar, claro. ¿Entendés?
O sea que te agachaste a cambiar de radio y no lo viste y fuiste un boludo.
Chao. Que han habido muchos casos que abonan esa idea, ¿no es cierto? No quiere decir que sea así.
No, tal cual.
¿No es cierto?
Entendemos.
Pero hay muchos casos, incluso se han dejado los autos, ahora no sé si quedó eso, pero han dejado autos todo incendiados, otros totalmente abollados, otros de que se dice que no respetaron al gauchito.
Claro. Claro.
Incluso gente que dice, que me importa, yo no creo en esa pavada, lo que fuese, tuvieron una actitud así despreciativa. Entonces, tuvieron accidentes, y esos son como demostraciones de lo inmanente del poder de él.
Claro, increíble. ¿No?
En la concepción del credo que tiene esta de sus cultores, ¿no? Que para ellos es más que suficiente. Ellos sí, no sí. necesitan que el Papa le venga a ungir. No, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Para ellos, si lo está bien también, no es que esté mal, ¿no?
Claro, claro.
Pero no es, como diríamos nosotros, no es fundamental, no hace al cimiento del culto.
Claro, pero además hay unos elementos casi salvajes, por decirlo de alguna manera, no lo digo de modo peyorativo, sino de esto que vos contabas, ¿no? De que algún delincuente, alguna persona de la mala vida, un malhechor, le pida y que el gauchito le dé, digamos, esto ya es...
Claro, por eso hay que empezar salvaje, ¿no? Claro, pero por eso no se olvide usted que empezaron a aumentarse los lenguajes de la piel, que son los tatuajes. ¿No es cierto? Claro. Donde llevan tatuado la imagen del Increíble. Santito, así como otros llevan del Señor la Muerte, otro de la Virgen de Itatí, claro. Y así sucede, para tener su protección. Es decir,
Increíble.
Por la espalda no me ha de tocar, si me ha de tocar, según el dicho que mantiene claro. la gente en su lenguaje vernáculo, ha de ser por delante, no por detrás. ¿No? Porque la sorpresa. El desconocimiento hacia lo que puede llegar sin aviso es algo muy temido, ¿entiendes? Claro. Entonces, lógicamente que por eso los tatuajes a veces, y depende de qué lugar de la espalda se hace, porque hay toda una semiótica de estos casos.
Wow,
nosotros nos dedicamos yo dirijo un grupo que estudiamos los crímenes rituales de culto y sectas criminales, ¿no? Yo dije un grupo que tenemos relación a nivel internacional. Y precisamente toda esta semiótica de los cultos mágicos religiosos es impresionante, ¿no? Sí, y más sí, ahora sí. que se volvió como una moda andar dibujándose el cuerpo, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Vos no tenés tatuaje, José?
No. Nosotros los correntinos de antes no usamos eso porque andamos por la diestra claro. y no por la siniestra.
Bueno, es como los muchachos antes no usaban gomina, los muchachos antes no usaban tatuajes.
Claro,
exactamente
claro.
igual.
Sí.
Che, José, un placer. Gracias por este ratito.
Muchas gracias.
No, al contrario, che, con mucho gusto. A sus órdenes y cualquier cosita, bueno, me avisan nomás.
Por supuesto.
Dale, muy amable, José.
Gracias.
Y que tomen abundante líquido terapéutico tinto porque el clima lo amerita.
Dale.
Un abrazo. Igualmente, hasta luego.